diga, estoy listo para recibir todo aquello que viene de Dios. ¿Usted está listo? Yo también, y el profeta mucho más. Así que aquí estamos.
¿Cómo están, amados? Muy bien, muy felices. Como decía el pastor Basilio, sin duda este es un día muy especial porque cuando hay dirección de Dios, siempre son tiempos especiales. Nuestra vida requiere todo el tiempo la dirección de Dios, pero también hay tiempos especiales que requerimos lo que yo llamo dirección extra, ¿no? Algo especial, una guía especial. Y eso es muy poderoso para nosotros como iglesia de Cristo, ¿no? Leía ese versículo, así como Cristo amó a la iglesia, qué palabra poderosa, y dice, y se entregó. Quiero entender esa dimensión. Dice, se entregó a sí mismo por ella. Ahí hay una revelación muy profunda que no he tocado ni el borde todavía de lo que eso significa de parte del Señor. Quiero poner algo en tu espíritu, y me sorprendió, bueno, no me sorprende, pero me sorprende gratamente, el versículo que estaba puesto arriba de la canción que cantamos primera, donde Pablo habla que él luchó y habla acerca de las fieras y habla acerca del león. Hoy voy a hablar del león. De uno que es como un león, pero no es león. Y esto se titula Rómpele los dientes al león rugiente. Creo que necesitamos aprender, de verdad digo, cómo romperle los dientes cuando el devorador, según la Escritura, está alrededor de nosotros buscando a quién devorar. En 1 Pedro 5:8, vamos a leer el versículo, yo sé que usted lo conoce, pero es importante que lo podamos leer, porque quiero mostrarle algo muy importante que está en toda la Escritura y que tiene que ver con todo el consejo de Dios cuando por el Espíritu Santo podemos abordar una palabra del Señor. Dice Pedro, en el contexto de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, de echar las ansiedades sobre él, en el verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Está hablando de la obra de Jesucristo en la cruz y dice en el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero detenerme. Cuando uno mira la enseñanza de la Escritura, tiene que entender cuando el apóstol Pablo habla de todo el consejo de Dios. Cuando yo miro 1 Pedro 5:8, le está hablando el Señor a los suyos, o sea, a aquellos que están en Cristo. Y dice Pedro algo bastante difícil hasta de aceptar. Porque dice que el diablo, como león rugiente, está dándole vueltas al cristiano. Eso es lo que dice. Está dándole vueltas alrededor, buscando a quien devorar. Pero uno va a la enseñanza de Pablo. ¿Y qué dice la enseñanza de Pablo? Que el Señor venció a los principados, a la potestad, a la hueste de maldad, y los exhibió públicamente. Uno podría pensar, a ver, no entiendo bien esto. Parece una contradicción. Si los venció públicamente, los humilló y están derrotados, ¿cómo es posible que puedan estar alrededor de un hijo de Dios para devorarlos? En la Biblia, en la palabra de Dios, no hay contradicción, hay complementación. ¿Qué significa? Dios, por su Espíritu Santo, nos está mostrando dos verdades iguales. Nos está diciendo, el triunfo y la victoria de Cristo ha sido completa, total y rotunda. Pero quiero también que sepas y que en tu vida física sobre la faz de la tierra te cuides. Porque aunque ese ser que es como un león rugiente ha sido vencido y derrotado, tiene poder para devorar. ¿Eso qué me da? El balance de Dios, de tener una vida cuidándome delante de Dios y no tener una idea triunfalista. La idea triunfalista es aquella que dice que yo puedo estar como quiero, total, Dios me va a cuidar. No, para que Dios me cuide, yo tengo que estar en los caminos de Dios. Y eso me protege. Ahora, yo me hice unas cuantas preguntas. Le digo, hermano, yo conozco ese versículo, pero me choqueó. Dije, ¿por qué Pedro dice esto? Porque Mire, por lo menos me anoté dos preguntas. ¿Qué es lo que le otorga a este diablo vencido el poder de devorar? Primera pregunta que yo me hice. Por otra pregunta todavía más violenta. Dije, ¿cuál es la razón, si el diablo está vencido, cuál es la razón por la que Dios permite, porque esto lo permite Dios, que sus hijos puedan ser devorados por el diablo? A ver, yo quiero entender. Yo soy hijo. Yo soy escondido en Cristo, afirmado en la roca. Pero la palabra me dice que hay algunas acciones mías como hijo que pueden permitir la acción devoradora del diablo. Escúchame, y Dios no puede hacer nada por mí ni por ti. Y eso sí me preocupa, ¿o no? Hey, tengo que abrir los ojos. Hay un aviso apostólico y tengo que entender lo que Dios me está diciendo. Entonces, quiero ir a la palabra para mostrarte dos cosas. Proverbios capítulo 14, un pasaje muy conocido. Quiero mostrarte, antes de para responder estas preguntas, mostrarte algunas cosas. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Capítulo 23 de Proverbios, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Salmo 128. Son todos pasajes muy conocidos. Pero quiero mostrarte una verdad aquí, sencilla, muy sencilla. En Salmo 128, versículo 1, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Síntesis. Solo hay dos alternativas. ¿Cuáles son? ¿Los caminos del hombre o qué? ¿O los caminos de Dios? La palabra dice que solamente yo, como hombre terrenal, aunque soy hijo, tengo dos opciones. O camino por el camino del hombre o camino por el camino de Dios. Por eso cuando uno lee en Isaías 55, no lo lea, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, Dios me está diciendo que andar en su camino es andar en una altura determinada por Dios, porque es una vida que vive en el Espíritu. Yo me sorprendí de un pasaje en Juan capítulo 3, le vuelvo a decir, pasaje muy sencillo, porque en medio de la revelación que Jesucristo le está dando a Nicodemo, le está hablando de lo más sencillo, del ABC del Evangelio del Reino, y le está explicando a Nicodemo en Juan capítulo 3 que para que Nicodemo pudiera entrar al reino de Dios no era una cuestión de si creía algunas doctrinas correctas. ¿Qué tenía que pasar con él? Tenía que nacer de nuevo. Así que si alguien hoy nos visita, yo no sé cuánto usted cree o cuánto cree en Dios o qué significa Cristo para usted, pero quiero decirle algo. La vida no cambia por lo que creemos, la vida cambia en primer lugar cuando nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo del Espíritu, entonces lo que creemos en Cristo Jesús sí afecta a nuestro destino. Así que quiero darle la mejor noticia, esto es sencillo. Porque la Biblia dice que nacer de nuevo tiene que ver con la entrega de mi corazón al Señor. Y cuando eso sucede, Él puede obrar. Así que mire qué bueno, no se trata de buenas obras, de malas obras, de a ver cómo trato, no. Se trata de una entrega completa para que yo pueda nacer de nuevo. Pero en ese contexto de nacer de nuevo, Jesús utiliza una frase en Juan capítulo 3, después del verso 7 donde el Señor le dice, os es necesario nacer de nuevo, en el verso 8 Jesús dice algo que pareciera estar descolgado, no tener relación con lo que le contestó a Nicodemo, porque dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y escucha ahora, esto es lo que quiero detenerme. Así es. ¿Qué dice? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Primero pareciera no tener relación, porque ¿qué tiene que ver el nuevo nacimiento con esto del viento? ¿Por qué cambió de tema? No cambió de tema. Jesús está hablando del viento, está hablando del Espíritu. Y está diciendo que así como es y como se mueve el Espíritu de Dios, así se mueve, es decir, así es todo aquel que nace de nuevo en Cristo Jesús. No dice que intenta, trata, procura o trabaja por ser, no, dice así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Pero me llama la atención que cuando usted va a Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo sigue con el mismo espíritu de Jesucristo y la misma enseñanza. Entonces en Romanos 8 encontramos una verdad grande. Ya vamos a ir a la respuesta. Usted dice, ¿para dónde va? Usted va a ver ya para dónde voy. Romanos capítulo 8, versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos, escucha ahora, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué dice? Son, una vez más, el ser, ¿a qué está relacionado? Al Espíritu. ¿Qué está diciendo esto? La única prueba tangible de que yo de verdad soy un hijo de Dios es si camino en el Espíritu del Señor. No es lo que creo, no es lo que declaro, no es lo que confieso, no es lo que leo, no son las prácticas, no son las actividades, no es nada de lo que hago. Es, si yo camino en el Espíritu del Señor, yo demuestro que soy como el Espíritu. Esa es mi única demostración tangible, porque vivo en el Espíritu. Cuando vivo en el Espíritu, hago entonces lo que conviene y corresponde al Espíritu. ¿Estoy siendo claro? Mire que le voy a dar respuestas muy claras que nos van a servir para que nunca el diablo tenga la capacidad de devorar ningún área de nuestra vida en ninguna cosa que él quiera hacerlo, porque él es bien astuto. Pero nosotros por el Espíritu, dice Jesús, que tenemos que ser más astutos. Astutos como serpientes, más que él. Teniendo esto claro, yo puedo entender entonces que los caminos del Espíritu son algo sobrenatural y misterioso. Por eso dice, el viento sopla y ¿qué es lo que tú no sabes? ¿Qué no sabes? No sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Si tú caminas en el Espíritu, no dejas rastro. ¿Ey? Ya me va a agarrar lo que estoy diciendo. No dejas rastro. Tu caminar, ningún enemigo lo puede agarrar porque no sabe ni vas por dónde vas a venir, ni sabe por dónde te vas a salir. Porque es un camino misterioso, es un camino sobrenatural. No es un camino natural que uno dice, ah, esto es de esta manera o de aquella manera. Es decir, lo desorientamos al diablo, hermano. Entonces yo empecé a mirar, cuando hablaba del diablo como un león rugiente, solo miré dos detalles de un león, dos detallitos. No hice un estudio. Solo miré que observé el hábito del alimento del león. El alimento del león es que no come carroña. Es decir, no come un animal muerto de días ahí. Él o lo caza, lo mata y se lo come, o se lo roba a alguno que recién lo mató. Pero nunca come animal muerto de muchos días. Esto quiere decir que es muy importante. Cuando hablamos del león, el león come carne. Oh, acuérdese esa frase. ¿Qué come? ¿Qué come? Carne fresca. ¿A usted le gusta la carne muchos días sin heladera? Mejor si está reciencita. Él come carne fresca. Muy bien. Entonces yo tengo aquí dos preguntas. ¿Qué es lo que persigue y devora el diablo como león? Después ahora vamos a responder. ¿Qué es lo que él persigue y devora? Segundo, ¿quién es candidato a ser devorado? ¡Ey! ¿No? ¿El recién nacido? No. ¿Por qué? Si nació de Dios, ¿por qué? Escuche, mire lo lindo. El Señor es grande. Escúcheme esta palabra. Escuche, por favor. Ser recién nacido no significa no ser de Dios. Usted es recién nacido, pero es hombre. O es varón o es mujer. Ahora, llegará a ser tal cosa, tal otra, pero usted ya es o no es. Ah, no, porque es recién nacido, no es ni varón ni mujer. Porque es recién nacido, es un don nadie. El problema es que nosotros creemos que ser tiene que ver con los títulos que ganamos. No, yo soy desde que nací. Así que escucha, aquí no hay diferencia. Porque un recién nacido en el Señor y uno que tiene 40 años en el Señor tiene la misma probabilidad de caminar en el Espíritu, porque no es la enseñanza de una letra escrita en un libro, sino es el Espíritu que me dice. Hay gente que le dice a usted, aleluya, si lo va a hacer, hágalo bien. Aleluya. Mira, hermano, hay gente que me dice, nuevita, ¿sabes que el Espíritu Santo, yo no entiendo, me dijo tal cosa? Y yo me río. Le digo, ¿tú leíste alguna vez tal cosa? No, es que yo no sé nada de la Biblia. ¿Cómo dice? ¿Cómo que no sabe nada de la Biblia? Y el Espíritu Santo le dijo, y cuando usted le abre la Biblia, abre los ojos así, porque dice, no puede ser. Claro que puede ser. Si el maestro de la Escritura es el Espíritu Santo, le dejó esa delegación Jesucristo para que nos enseñara todas las cosas. Así que, no es el recién nacido. A veces, ve, esas son ideas religiosas. No, hay que apartarlas de nosotros. Si usted está recién nacido, pero está en el Espíritu, tranquilo, no huele carne fresca. ¿Está bien? No la huele. Ahora bien, nosotros solemos cometer un error. Cuando pensamos andar en la carne, nos surge una figura. Robo, mentira, deshonestidad, adulterio, fornicación, falta de integridad. Si está, eso es pecado, estoy de acuerdo con usted. Pero no circunscribamos andar en la carne a ese tipo de cosas. Le voy a decir lo que significa para Dios andar en la carne. Para Dios andar en la carne es todo pensamiento, razonamiento, decisión y acción que el creyente realiza sin la guía del Espíritu Santo. Puede ser buena. Puede no tener contenido ningún pecado, pero ¿quién lo dijo? La pregunta es, ¿quién lo dijo? ¿Quién me lo dijo a mí? ¿Esto que voy a hacer? ¿Quién me lo dijo? ¿Lo digo yo o lo dijo él? Si lo dijo él, yo estoy tranquilo. Pero si lo digo yo, puede ser que no sea malo, para nada malo. Pero yo no puedo pretender protección en lo que yo hago. Puedo pretender protección en lo que yo camino en el Espíritu. No sé, estoy siendo, quiero ser muy sencillo esta mañana. Estoy siendo claro con lo que estoy enseñando. Entonces, ¿cuál es la autorización del diablo para devorar? El olor a carne fresca. Y le voy a decir algo, escuche y no tema. Cuando el diablo huele olor a carne fresca es porque yo me salí del sendero del Espíritu y Dios no puede detener al devorador porque es ilegal. ¿Cómo, hermano, escondido estoy en Cristo? Sí, entienda todo el consejo de Dios. No necesitamos ideas triunfalistas, necesitamos ideas conquistadoras. Porque el conquistador sabe que tiene un enemigo, el triunfalista no, es un tonto. Sí, pero resulta que no va ni armado, no lleva nada. Y cuando va, ¡ay, que me dieron! Pero hombre, ¿cómo no te van a dar? Sí. Conquista, si tienes conquista, ¿qué tienes adelante? Un enemigo. Tú tienes que saber contra quién vas a luchar. Claro, Cristo lo venció, pero hay cosas que Cristo te dejó a ti, a mí, para lucharla. Y gloria, y por eso dice que nos dejó la armadura. Porque si ya el diablo no tuviera poder de hacer ninguna cosa, ¿para qué estamos armados? No dice que nuestra lucha no es contra quién. Contra sangre y carne no luchamos, contra la gente. ¿Contra qué luchamos? Principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Quiere decir que aunque Él lo venció, hay cosas que ¿quién las hace? ¿Quién las hace? ¿Y quién somos nosotros? La iglesia, ese nombre es muy poderoso. Porque nosotros habla de individualidad, pero la iglesia sabe de qué habla. De cuerpo. No hay nada más poderoso que la iglesia unida. No hay nada más poderoso que eso. Por eso el mundo va a creer, dice la Escritura, que el mundo va a creer por eso. Por la unidad de la iglesia, dice que el mundo va a creer. Estoy siendo claro hasta aquí. Le voy a mostrar por la palabra que usted no tiene que hacer un grave pecado de esa de la lista que nosotros salimos a hacer como supermercado, ¿vio? Para salirse del camino. Le voy a mostrar un ejemplo bíblico. Le voy a mostrar la participación de los leones en la Escritura y casi yo me caigo de espalda. Primer libro de Reyes, vaya allí, capítulo 13. Y esto habla de un profeta, así que para mí, todavía de más cuidado, mire usted. Primero de Reyes 13. Le voy a decir un poco de un contexto. No le da el nombre a este profeta. Luego le explico por qué. Pero dice que es un varón de Dios. Y el varón de Dios va y le da una profecía al rey. ¡Uf! Y el altar se quiebra ahí mismo porque él dijo, esta es la demostración, y el altar se quiebra. Y encima el rey levanta la mano y dice, atrápelo. Cuando dice atrápelo se le queda dura. No, no, no. ¿Y sabe de quién profetizó él? Con nombre lo profetizó, lea el verso 1 y 2. Dice que profetizó sobre Josías, que vendría un rey a la casa de Israel llamado Josías. ¿Sabe cuánto tiempo pasó? 300 años.
¡Ay! ¿Cuándo se me va a cumplir la profecía?
300 años. Hermano, pero me morí. ¿Qué tiene que ver? ¿Usted es el importante o la profecía de Dios? Los propósitos de Dios son los importantes. Nosotros somos un eslabón en el propósito. Hay cosas que voy a ver y hay cosas que no voy a ver. Pero si fui un buen eslabón, voy hacia el cumplimiento del propósito y la profecía de Dios. Estoy siendo claro. Así que 300 años más tarde vendría este muchachito llamado Josías que haría algo impresionantemente bueno en Israel. Dice la Escritura en el verso 7. Primero de Reyes 13:7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa, comerás y yo te daré un presente. Buena lana, dicen en México. Buen dinero. Pero el varón de Dios dijo al rey, mire, mire esto lo que le dijo, aunque me dieras la mitad de tu casa, escuche, la mitad de tu casa no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Escuche ahora esto, escuche ahora. Porque así me está, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino. Verso 16. Un profeta viejo lo vino a agarrar al profeta joven y lo invitó a la casa. Y en el 16 dice, mas él respondiendo, dijo, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, era un profeta, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mire esto. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Versículo 24. Y yéndose le topó un león en el camino. Casualidad. Y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Verso 31. Después que hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Este pasaje es muy interesante, demasiado interesante. Lo primero, el hombre de Dios recibió una orden y la orden la cumplió o no la cumplió. Claro que la cumplió y claro que la cumplió en el espíritu, solamente que la orden tenía una condición. No vas a comer ahí ni que te den lo que te den, aunque te regalen la ciudad tú no te quedas ahí. Tú te vuelves, ni comes pan ni comes agua y te vuelves por otro camino. A veces hay órdenes de Dios que parecen demasiado, perdóneme, para el razonamiento humano, perdón esta palabra que voy a usar, tontas. Es tonto. Para el razonamiento humano, ¿por qué no puedo comer pan? ¿Y no puedo comer agua? ¿Y por qué me tengo que ir por otro camino? ¿Qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. Es un problema de obediencia. Es más, dijo que era un problema de rebelión. Porque él dijo, dice ahí, se rebeló. ¡Ey! Pero una desobediencia tan chiquita como esa es rebelión, claro, muestra un espíritu. La desobediencia no son chiquitas o grandes, la desobediencia muestra un espíritu. ¡Ay! ¡Voy! Rebelión. ¿No obedeció? ¿Qué cosa no obedeció? ¿Algo del hombre? ¿Un capricho? No, no, no. ¿Qué no obedeció? La palabra de Jehová, el mandato del Señor. Viene el otro profeta viejo y lo engaña, como era un profeta, compañero de milicia. Dijo, no, a este le habló un ángel. Sí, pero a mí no me había hablado el ángel, ese es el problema. Dios me había un ardo y no dio contraorden. Ahora, ¿qué cosa? ¿Quién es el que parece a matarlo? Un león. La escritura, hermano, es toda una. Si usted agarra el espíritu, no la letra, el espíritu de la escritura es toda una porque Dios es el mismo. Ayer y hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. No va a cambiar jamás. Por eso no, yo sé que el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero usted tiene que mirar todo por el Espíritu y a través de la gracia de Cristo y va a encontrar la verdad de la palabra. No puede desechar las cosas del Antiguo. No. Tiene que traerlas a la luz por el nuevo pacto y la gracia del Señor. Sale un león, pero ¿sabe lo que me llamó la atención? Un león cuando mata una presa, ¿qué hace? ¿Sabe qué dice? Que el asno estaba ahí. El león estaba ahí y el muerto estaba ahí. Dice, pero ¿cómo es que lo mató y no se lo comió? Principio, escuche esto. Este es el principio espiritual que le quiero sembrar. El diablo no está en búsqueda de matar tu cuerpo de carne física, está en búsqueda de matar tu propósito. Cuando él lo mató, no necesitaba comerse la carne, ya hizo su obra. Eso es espiritual, hermano, porque un león, si ese relato no fuera espiritual, el león hubiese dicho que se lo comió. No, no se lo comió. Porque Dios está diciendo, esta clase de león no está en búsqueda de una cuestión de solamente quitarte la vida física. No. Él está en búsqueda, porque mucha gente, escuche, mucha gente está viva. Y muchos hijos de Dios están vivos sobre la faz de la tierra, pero su propósito ya está muerto. El diablo tuvo la capacidad de matarle el propósito porque ellos se salieron y nunca reflexionaron para volver al camino. Lo segundo, vio que no tiene nombre, dice varón de Dios. Dios no le pone nombre a aquel que cuando es probado no llega a la altura de su revelación. Ese profeta no estaba preparado para otra misión y dio una profecía terrible. ¿Estoy siendo claro? No estaba preparado. Esa era la prueba de fuego para él. Si este muchacho, joven o viejo, me es fiel en esto, yo lo promociono a otras tareas proféticas más grandes. Pero si no me es fiel en esto, no lo puedo promocionar. Quedará como el varón sin nombre. Porque usted recuerda lo que significa el poder de un nombre. Muere como varón de Dios. Primera Reyes capítulo 20, otro pasaje de esos que, hermano, son tan extraños, pero tan poderosos para entender hoy. ¿Estoy siendo claro para su vida práctica? ¿Usted está entendiendo el mensaje en medio de lo que estoy hablando? Sí, estoy siendo claro. No quiero que me diga amén por amén. Quiero realmente, que realmente yo quiero llegar a su espíritu, a su corazón. Primero de Reyes capítulo 20, verso 34. Es un episodio también raro. 20:34. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Está hablando de un pacto que hizo Acab, el rey de Israel, con Ben-Hadad, el rey de Siria, el cual estaba contrario a la voluntad de Dios. Y sigue. Entonces un varón de los hijos de los profetas, escuche esto, dijo a su compañero, ¿por quién? Agárrese de eso. ¿Por quién? Palabra de Dios. ¿Y cuál fue la locura que le dijo? Léalo. ¡Hiéreme ahora! Espérame. ¿Cómo? ¡Hiéreme ahora!, le dijo. Pero está loco, se volvió. ¿Cómo le había pegado un golpe? ¡Hiéreme!, le dijo. ¿Por palabra de quién? ¡Wow! Mas el otro, escuche, no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la que... Palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá. ¿Qué cosa te herirá? Un león. ¡Ay, qué casualidad! ¿Por qué no lo mató, qué sé yo, un tigre? ¿Por qué no lo mató otra cosa? ¿Por qué un león? Porque la escritura tiene entendimiento espiritual. Un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre, escucha, y le dijo, ¡hiéreme ahora! Y el hombre le dio un golpe. Y le hizo, y tenía bronca con la mujer, y le pegó más fuerte. Y le hizo una herida. Y el profeta se fue. Escucha ahora. Y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó.
poniéndose una venda en los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voz al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla. Y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos. Y el rey de Israel conoció que era de los profetas, y él le dijo: así ha dicho Jehová. Por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo. Escuche. Hay pecados personales, pero no privados. Tu vida será por la tuya. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Pueblo, qué tremendo es el pecado. Si esto en el antiguo, imagínese en el cuerpo de Cristo. Tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Escuche esto. La orden es muy loca, ¿sí o no? Para el razonamiento, hablemos del razonamiento humano. ¿Es lógica esa orden? ¿Por qué le voy a decir a José ahora, pégame? José me va a mirar a los ojos y me dice: se volvió loco. No, José, te digo, tú pégame. O sea, ¿no me entiende? O sea, si es palabra de Dios. Escuche, el que no lo hizo no solo murió, sino que el que lo hizo, escuche este, el que lo golpeó, liberó la palabra que Dios tenía para el rey. Usted no libera nada si no obedece la palabra de Dios. Yo no libero nada si no obedezco la palabra de Dios, sea cual sea. Le guste a mi razonamiento, no le guste a mi razonamiento. Es una palabra de Dios, yo estoy para obedecerla, punto. No estoy para consultar con ella, no estoy para litigar con ella, no estoy para preguntar por ella, estoy para obedecerla. Este hombre fue muerto por un león. ¿Estamos viendo esta escena? Un hombre, un profeta de Dios, aquellos locos, como le decían, ya vino aquel loco. ¿Tú sabes cómo es aquel loco? Dice una parte de la Escritura. Cuando viene, pero no era loco. Era un hombre de Dios que traía una palabra de Dios. Pero aquel que no lo golpeó, escuche, ahí mismo quedó abortado su propósito y su vida. Porque le pareció irracional hacer eso, pero eso era una palabra de Dios. Qué importante es comprender que el camino del Espíritu no tiene por qué estar de acuerdo con nuestra razón. Ahora, por favor, no me malentienda, empiece a golpear gente por la calle. Empieza a decir que Dios le dijo que hiciera el arca de Noé en la puerta de su casa. O sea, no estoy. Yo quiero estar hablando con gente que entiende lo que le estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Porque queremos homologar cosas de la Biblia. Y es, no se trata de homologar nada de la Biblia. Se trata de escuchar al Señor para este tiempo. ¿Estamos de acuerdo? El ejemplo es para que nosotros, viendo el ejemplo, entendemos qué es lo que en el presente, a través de ese ejemplo, el Espíritu de Dios nos está diciendo. Vaya Daniel, porque esto me gusta, les quiero mostrar algo tremendamente positivo porque quiero que rompamos los dientes al león rugiente. Daniel capítulo 6 dice una poderosa verdad. Es un relato apasionante, vamos a leerlo porque Daniel capítulo 6, versículo 7. 6:7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado ¿dónde? En el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, principio, no era ahora que por gallito pigmeo, riñador, ahora se ponía a orar después del edicto. No, esto lo hacía, él lo hacía siempre. Este era Daniel, no era que ahora sí me voy a poner a orar y le voy a demostrar. No. Él esto lo hacía siempre. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego al rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto? Que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Escuche. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, escuche: paso sea multiplicada, de parte mía expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Dominio. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Quiero mostrarle una generación de gobierno. Espéreme. ¿Qué fue lo que sacó un edicto a todas las naciones del mundo presente? Un hombre caminando en el Espíritu. Daniel no fue a predicar de su Dios. ¿Sabe dónde predicó de su Dios? En el foso de unos leones. Sí, acá, Señor, en este foso de leones, ¿cómo voy a predicar el Evangelio? Pero escuche, el camino del Espíritu es sabio. Él andaba por el Espíritu, no por la carne, lo había hecho siempre. Y cuando lo metieron, Dios dijo: a este no hay carne fresca. Ay, ey, no hay carne, yo no huelo nada, dijo el león. Yo aquí no huelo nada. Pero escucha, hermano, qué glorioso. Escucha, usted imagina esa escena. Oh, yo quisiera volver el tiempo, estar ahí, una película ahí, estar ahí. No en el foso, porque si yo camino como él. No, Danielito, eso es bravo. Hay que caminar como él, sí, porque uno tendría que saber si está caminando así o no. Uf. No, de veras, ¿no? Él no tuvo miedo, él estuvo ahí. Pero escuche lo que es una generación de gobierno. El propio rey saca un edicto a todas las naciones que están bajo él diciendo: a este Dios se va a adorar. ¿Sabe cuándo va a ocurrir? Le estoy hablando proféticamente. Cuando la iglesia de Cristo deje de estar... dos aguas, llega aquí un poquito en la carne, un poquito en el espíritu, ta, ta, ta. Entonces, escuche, no importa si predicamos tanto, pero vivimos mucho. Y al vivir mucho, el edicto lo van a sacar los propios paganos, diciendo: este es el Dios verdadero al cual nosotros debemos adorar. Como tú y yo, apláudalo bien, porque es para el Señor. Amén. Como tú y yo le vamos a romper los dientes al diablo siempre caminando como lo que soy, un hijo de Dios que camina en el Espíritu. No hay lugar para caminar en cuestiones de la carne, gustos personales o lo que a mí me parece. Aún lo que me parece lo pongo delante del rey y digo: Señor, si lo que me parece no es, yo estoy dispuesto a caminar en tu Espíritu. Por eso, en Isaías 35 hay una verdad poderosa. Isaías capítulo 35. Te alabo, Señor, y te bendigo.
Mire lo que dice el profeta Isaías. Verso 8. Está hablando de la gloria de Sion. 35:8. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea. Mire qué lindo, para mí. Yo soy torpe, ¿eh? No, de veras. Es que en el espíritu todos somos torpes, porque somos de carne y hueso, mi hermano. ¿O usted cree que, ay, no, usted? No, un momentito, no. No, nadie aquí se crea que, no. Usted se la cree y usted ya está perdido. O sea, usted tiene que saber una frase que usó una vez una hermana en México, flojito y cooperando. ¿Me entiende, no? Flojito y cooperando. Si te van a golpear, flojito y cooperando, te va a poner mal y te va a ir peor. Flojito y cooperando. Así que ninguno de nosotros es especial. No importa que sea el gran apóstol, el gran profeta. Eso tiene nada que ver. Todos los días yo necesito aprender, vivir, someterme al gobierno, al dominio del Espíritu, para que entonces Dios sea glorificado a través de mi vida y de la suya. Entonces luego dice algo muy bonito aquí. No habrá allí... ¡Ay, qué casualidad! ¿Otra vez apareció? Está un poco de casualidad, me parece que se copiaron estos al escribir, ¿no? Isaías lo anduvo copiando a Jeremías, el otro lo anduvo con... No. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará, escuche, para que cominen los redimidos, y los redimidos de Jehová, qué precioso, volverán y vendrán a Sion, ciudad de gobierno, con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán, aleluya, la tristeza. Y el jefe, qué tremenda palabra, hermano, qué tremenda palabra profetiza este hombre aquí. Huirán, huirán la tristeza y el gemido porque habrá gozo y alegría. Escuche, cinco cositas. Lo primero que dice ahí es que habrá camino de santidad, porque como es camino del Espíritu, el Espíritu es santo, tiene su esencia. Camino de, si usted anda en el Espíritu, es camino de santidad. Segundo, no pasa inmundo por él. Quiere decir que lo carnal no puede entrar en el camino que es del Espíritu. Por eso los carnales, cuando uno es carnal, no puede vivir en los caminos del Espíritu, porque no los puede recibir, porque su carnalidad no se los permite. Tercero, es imposible extraviarse, porque como es del Espíritu, no es si usted tiene segundo grado, o tiene máster, o tiene doctorado, como es del Espíritu, y el Espíritu le habla a la esencia de él aquí, que es el Cristo que está en mí. Todos tenemos el mismo Cristo, la misma esencia, el mismo nuevo hombre, así que lo mismo el Espíritu nos puede hablar, sea yo analfabeto o sea yo doctor. ¡Qué tremendo! ¿Eh? ¡Wow! Eso sí que no hay diferencias de clase, de cultura, no hay nada. Imposible extraviarse. Cuarto, no hay allí león. ¿Sabe qué significa no hay allí león? En ese camino no hay nada ni nadie que pueda matar el propósito para el cual estás sobre la faz de la tierra. Es decir, mira, a veces los jóvenes se preocupan, me preguntan, hermano, me estoy tomando decisiones y no sé, es porque es verdad, es una etapa donde uno quiere saber la carrera y esto y aquello y su esposa o su esposo, son cosas lógicas. La respuesta es esta, ¿estás caminando en el Espíritu o en la carne? No, tú tienes que responderte esto. Si estás caminando en el Espíritu, tranquilo, ¿para qué te preocupas, Juan? Tienes que dejar de preocuparte, me dice el Señor. Camina en el Espíritu. Y lo que tarda 10 años, tarda 6 meses. Porque en la carne, y encima es un dolor horrible. Ah, sí. Es que, mira, hijo, claro que necesitas una respuesta. Pero si caminas en el Espíritu, Dios, el mismo Dios que guió a Daniel, que guió a los profetas, es el mismo Dios que te va a guiar a ti. Nunca va a llegar tarde, no digas que tengo tanto. Él no va a llegar, no, sácate estas ideas de ahí. Él no va a llegar tarde, porque si te apresuras, hay cosas que no vuelven atrás. O sea, si yo lo puedo hacer, pero escúchame, las consecuencias de lo que hice lo voy a vivir. Y no puedo decirle a Dios, líbrame, no me va a librar. Porque yo tengo que pasar la consecuencia de lo que yo decidí como cabeza dura por mis propias decisiones. Tú tomaste. Ah, ¿y por qué no me la terminaron? Tú tomaste tus decisiones. Qué tremendo, ¿no? Hay una por ahí novela, no sé qué es eso. No sé qué es eso, ¿no? No, pero escúcheme. El otro día yo justo veo eso y me quedo un ratito. Un ratito, no toda, no me critique. Qué bárbaro, ya me están todos criticando. Ok, la vi toda, está bien. Después el pastor me ora y me... ya. A que perdona de su pecado y se acabó. Ok, escuche bien. Escuche. El punto es este. ¿De qué me sirvió? O sea, ¿qué vi? Le estaban haciendo la cama, dice, ¿no? A un hombre porque hacía su vida mala. Y entonces una periodista lo quería hundir. Pero ella estaba haciendo peor que al que ella estaba hundiendo. Mira, hermano, se las pagó de todas, todas. Claro, decisiones. Porque decisiones marcan destino. Y después oramos. Escúcheme, Dios nos ama, mi amado. Dios nos ama entrañablemente. Pero sí, cuando somos guiados, cuando nuestras autoridades espirituales nos guían, nos dicen, nos hablan, nosotros luego hacemos lo que nos parece, al año vamos a llorar. A los 2 años, a los 3, en algún momento vamos a llorar. Porque cuando es palabra de Dios, usted está perdido. Usted sabe que tarde o temprano usted va a venir llorando. Y yo puedo orar contigo y consolarte, pero no puedo cambiar lo que pasó. Porque son las consecuencias de las decisiones que tomamos. Estoy siendo claro, para que nosotros tengamos en alto esto. Ahora bien, quiero ir a lo último, 2 Timoteo. Justamente es el versículo con que empezó la canción, por eso yo estaba gratamente sorprendido del Señor. 2 carta a Timoteo, capítulo 4. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, dice Pablo, sino que todos me desampararon. Escuche qué lindo espíritu. No les sea tomado en cuenta. ¿Qué espíritu? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 81. Mire la vida del apóstol Pablo. Dios lo libró del león. A los fieles, a los que caminan en el Espíritu. Salmo 81, versículo 13. Mire la promesa del Señor si caminamos en Él. Dice el verso 11. Leo desde el 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, ¿a qué cosa? A la dureza de su corazón. ¿Caminaron en qué? En sus propios consejos. Oh, dice Dios, un lamento de Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen, escuche. Los que aborrecen a Jehová se le habrían... Escuche esto. Hoy estamos viendo la mayor publicidad en la televisión es de los que aborrecen a Jehová. Tanto que me traen una pareja de españoles que tienen todos los mismos derechos de una pareja heterosexual para traerlos a un programa y tienen los mismos derechos. Pueden hasta criar un niño. Y ellos tienen publicidad. Aquí dice que tendría que ocurrir lo contrario. Los que aborrecen a Jehová, ¿qué? Se me someterían, no se están sometiendo. ¿Quién está fallando? La iglesia está fallando, pero duro, está fallando duro. Quiere decir que no andamos en sus caminos. Dios nos dio a todos, olvídese. No estamos andando en sus caminos, porque si anduviéramos en sus caminos, esta es la promesa, aquí lo dice. Los que aborrecen a Jehová, esa gente aborrece a Dios. Se le habrían sometido. ¿Y el tiempo de ellos para cuándo sería? No es aquí, sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Esto es romperle los dientes al león rugiente. Mire, cuando tengamos situaciones, yo pido al Señor que una sola palabra de golpe nos venga y nos quede sembrada. Porque usted sabe que una palabra cambia un destino. De golpe usted... está en un momento malo, pero ve la luz de una palabra de Dios. Y por esa palabra usted toma aliento. Y se para y dice, no le voy a permitir esto al diablo. No se lo voy a permitir. No va a hacer esto conmigo. Yo me voy a parar en lo que Dios habló.
Yo no soy como un impío cualquiera que anda por la calle, yo no. Sí me está atacando, sí me está doliendo. Sí, sí, es cierto, soy de carne y hueso. Pero conmigo no va a jugar como con aquel. Yo tengo una palabra y tengo mis pies en la roca y yo me puedo parar. Por último, le voy a hablar de uno que no es como un león, es el león. ¡No como! ¡No como! Este es, pero no un león, el león de la tribu de Judá. ¡Amén! ¡Apocalipsis! ¡Aleluya! Este sí es león. Este sí es. 5:5. ¡Qué linda palabra! Aquí terminamos, ya estamos ahí. Dice 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Hoy, hermano, él venció, él venció. Y suya es mi victoria. Yo tengo solo que caminar en ella. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué venció? Venció al diablo, venció su potestad, venció al pecado, venció la muerte. Y escuche, ¿y sabe qué más? Dice algo Corintios. Sorbida es la muerte en victoria. Dígame esto. ¿Qué nos conviene caminar en qué camino? Dígame. ¿En el espíritu o en la carne? Hagamos un razonamiento muy sencillo, pero sencillito. ¿Qué nos conviene? Aún si fuéramos ventajeros, mire, que está mal, pero aún si fuéramos así, que todavía nos queda algo de... Nos conviene el espíritu. Así que en esta mañana yo creo que es necesario que nosotros le demos un buen golpe, porque lo bueno de tenerlo alrededor, que alguno se asusta, es que si usted lo tiene alrededor, lo tiene a la mano. Yo nunca vi que en una pelea tú tengas leja y le pegues un golpe a alguien. O sea, una pelea lo tienes que tener más o menos a distancia de lo que tu puño da. Así que si está alrededor y cerquita, es a la hora, no de temer, al revés, de decir, ahí te va, ahí te va. Y cuando usted lo tiene bien, ahí le da. En los dientes, con una palabra de Dios, con la victoria de Cristo, usted le pega donde le debe pegar. Por eso creo que es bueno hacer una línea, porque muchas de nuestras decisiones y acciones caminamos en caminos de la carne y hemos sido devorados en áreas, claro que sí. Pero escuche, no tenemos que dejar y llorar por eso, o vamos a llorar toda la vida por eso. No, nos levantamos y decimos, aprendo de mis errores, pero ese camino yo nunca más lo vuelvo. ¿Está dispuesto a esto? Póngase de pie conmigo, vamos a orar por esto esta mañana. Aleluya, vamos a orar por esto esta mañana. Cualquier cosa que sea la carne tiene que quedar fuera, mi amado. Porque no construye el reino de Dios. ¿Está preparado? Dígale conmigo, Padre, gracias. Porque en esta mañana estoy aprendiendo una gran verdad. Estoy aprendiendo cómo romper los dientes a este diablo que se hace pasar por león. En esta hora yo quiero renunciar a mis caminos propios, por más buenos que parezcan. Quiero renunciar a los caminos de la carne. Yo soy tu hijo. Y los que son hijos, caminamos en el Espíritu. Por eso, Señor, estoy protegido. Estoy en camino de santidad. Estoy pasando por un camino santo. No me extraviaré. No importa mi torpeza. Y yo seré todo el tiempo una generación de gobierno que vive en Sion y que trae el gobierno del reino como lo hizo tu profeta Daniel. Señor, gracias. Recibo en tu nombre. Límpiame, por favor. Tu sangre me sea efectiva hoy. Hoy. Gracias. Lo recibo en tu nombre. Amén. Voy a orar por ti. Padre, gracias por tu palabra. De verdad que tu palabra me alienta. Es lumbrera mi camino. Eso no es un versículo, es una verdad. Es lumbrera a mi camino. Es un reflector, una lámpara enorme a mis pies. No camino en las sombras cuando oigo tu voz y determino obedecer tu palabra. Señor, que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, iglesia de Dios en este lugar, podamos comprender que hoy es un día clave para romper los dientes a este que, como león rugiente, está buscando devorarnos. Y que de verdad nos paremos firmes en la palabra recibida, en lo que tú has hablado acerca de nosotros, para poder caminar hacia todo lo que tú has dicho, para que esta ciudad y nación y las naciones puedan ver la gloria de Dios reflejada en tus hijos. Señor, a veces pensamos que necesitas a muchos. No, usaste a uno como Daniel. Pero tú buscas, aunque sea un remanente, que esté en la brecha contigo, que digas, estos sí son de los míos en todo. Y con eso puede hacer algo extraordinario para cambiar el rumbo de las naciones. Señor, te amamos, te adoramos y declaro esta verdad y esta unción sobre este pueblo en esta hora. Ato a su cuello y a su corazón la palabra recibida para que no se aparte de ellos nunca en todos los días de su vida. Te pido que cuando venga el mal momento, que cuando la tentación venga, que cuando ese camino carnal venga, todo eso venga, venga la palabra de Dios al corazón de ellos y al espíritu nuestro y nos detenga y nos haga reflexionar y diga, por la palabra, yo voy a obrar por la palabra, porque el Señor ha dicho. Señor, gracias te damos, te honramos y bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Rey.
Aleluya. Gracias, Señor. Recibimos en nuestro espíritu esta palabra, Señor. Afirmamos que esta palabra trae libertad, que esta palabra, Señor, trae victoria, que esta palabra, Señor, trae para nosotros dirección. Gracias, Padre, y queremos de nuestra parte ser responsables, Señor. Aleluya, de mantenernos como nos enseña el apóstol, sobrios y vigilantes. Alabado sea Dios. Padre, yo quiero, oh, aleluya, yo quiero, Señor, hacer mi parte, ser sobrio, ser vigilante, mantener un corazón expectante, Señor, esa que tú me dirijas, aleluya. Oh, mi mayor anhelo es vivir en el león de Judá. Oh, cuando mi corazón anhela su presencia, de su dirección, alabado sea Cristo, nada ni nadie me dañará. Oh, hermano, anhele el Espíritu Santo para que despierte en tu vida y en mi vida sobriedad, vigilancia. Alabado sea Cristo. Señor, perdona tanta negligencia, tanto descuido de nuestra parte, tanta carnalidad. Oh, Padre, necesitamos ser prácticos, reales, en que la vida del Espíritu manifieste en nosotros, Señor. Ese anhelo, aleluya, de estar rendidos ante el trono para recibir esa revelación del que ha vencido, del que ha vencido, del que ha vencido. Señor, que la vida no nos distraiga, no nos entretenga. Las cosas diarias, Señor, no nos desconecten de que continuamente es una sobriedad y vigilancia, anhelando, deseando el caminar en el Espíritu. ¿Cuántas cosas, señores, hemos hecho en la carne por no estar, Señor, expectantes, vigilantes para recibir la dirección del Espíritu? Tu palabra dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él sigue hablando, Él sigue enseñando, Él sigue dirigiendo, Él sigue gobernando a la iglesia. Oh, yo ruego, Espíritu Santo, que tu iglesia en cada lugar, en cada ciudad, en cada nación, te escuche. Que tu iglesia escuche, Señor. Haznos una iglesia que escucha al Espíritu Santo, que oye al Espíritu Santo, que atiende la dirección del Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, porque tú dices, el que anduviere por este camino. Queremos caminar, Señor, en tu dirección. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Adora al Espíritu Santo. Ámale, agradécele que Él está contigo. Él lo dejó en nosotros para gobernarnos, para guiarnos a toda verdad. Sé sensible, honralo, respétalo, quiéralo. Aleluya, dile Espíritu Santo, guíame en tu luz. En tu luz tendremos luz. Luz. Y ninguna tiniebla hay en el que tiene tu luz. Porque las tinieblas no prevalecen. Las tinieblas no prevalecen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Corazón abierto, cara descubierta, Señor. Rompe el velo. Toda fuerza hechicera, todo espíritu inmundo, toda distracción carnal que nos desenfoca de la dirección del Espíritu, de la revelación del Espíritu, sea cortada en el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Anhelamos el fluir fresco, nuevo cada día del Espíritu. Porque Él sigue soplando, Él sigue soplando, aleluya. Brisa fresca viene cada mañana. El Espíritu la trae para dirigirnos, aleluya. Queremos mañana ser dirigidos, la próxima semana ser dirigidos, todo el tiempo ser dirigidos. Señor, abrimos nuestras alas, que el Espíritu nos guíe, nos eleve, nos dirija. Alabado sea tu nombre. Bendito Padre, solo gratitud, solo entrega y solo expectativa en nosotros hay, porque conocemos tu misericordia, sabemos de tu gracia, honramos tu fidelidad. Y queremos, Señor amado, en gratitud, en respuesta a esto, darte nuestro culto. Vivo, santo y agradable a ti. Y queremos, Señor, no solamente presentarte nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestras canciones, sino también nuestras ofrendas. Porque en ellas se encierra una señal de generosidad, de fidelidad, de reconocimiento de que el dinero no nos controla, que las finanzas, Señor, a nosotros no nos oprimen, que somos libres, bendecidos, que descansamos en la fidelidad y en la provisión de Dios, que somos administradores fieles, que conocemos generosidad. Señor, que nuestro espíritu de verdad está tu naturaleza y eres un Dios dador. Todo espíritu de codicia, de avaricia, se rompa para que el fluir de finanzas también corra en tu iglesia. Padre, este mundo necesita una iglesia que gobierne en vida, en todos los ámbitos, pero no lo puedes hacer, Señor, con creyentes carnales, materialistas, ambiciosos, sino gente que conoce gobierno en las finanzas también, Señor. Y nosotros queremos en lo poco honrarte y mostrarte, Señor, que nuestras finanzas están bajo tu gobierno. Recíbala, Señor, de tu pueblo.
como una señal de gratitud, de pacto y de unión, Señor, a esta palabra. Y que hay en nuestro espíritu, Señor, ahora mismo un compromiso de sellar, oh Dios, esta verdad. Por eso vamos a ofrendar, Señor, ahora con propósito, con gozo, con generosidad y creyendo, Señor, que esto será efectivo en nuestra vida. Recíbela de tus hijos, la ponemos, Señor. De lo recibido de tu mano te damos. Toma en tu mano izquierda tu ofrenda, así, levántala así, como lo estoy haciendo. Adora a Dios, adora a Dios. Dígale, Señor, yo lo suelto, porque suelto mi corazón. Yo lo elevo a ti, Señor, y declaro que tú tienes gobierno, señorío sobre mi vida. Lo declaro, Señor, lo declaro. Lo declaro en el nombre de Jesús, que esta ofrenda, Señor, libera una poderosa verdad en mi espíritu. Lo declaro, Señor, y lo hago creyendo que lo va a traer. Lo anhelo y lo quiero, Señor. Recíbela, Padre. Amén. Venga, adoremos al Señor. Él es digno de alabanza. Trae tu ofrenda a los necesitados, comparte a otros, alabado sea Dios. Gózate en la provisión y en la fidelidad de Dios. Honra al Rey, aleluya. Padre, queremos ser un pueblo que camina, Señor, en la libertad de tu espíritu, en todas las áreas, Señor amado. Y queremos, Señor, a través de esta ofrenda, pactar, sellar en nuestro espíritu algo que tú estás determinado para hacerlo. Se rompe todo, Señor, aquello que está creando un bloqueo mental y espiritual, y que detiene, Señor, el fluir del Espíritu, que detiene el fluir de la finanza, que detiene el fluir de los dones y ministerios depositados en tu cuerpo. Y afirmamos, Señor, libertad. Aleluya. Amén. Aleluya.
El Espíritu de poder. Tengo fuerza.
Sí, tengo fuerza.
Fuerza. Fuerza.
Aleluya.
De su poder para vencer.
Sí, lo tengo.
Poder para ver más allá de mi situación.
Vengo. Aleluya. Oh, sí.
Firme mi posición. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo.
Amén, así es.
Llena de poder.
Aleluya.
Tengo fuerza.
Amén, decláralo.
Tengo fuerza.
Aleluya.
Tengo fuerza.
Tengo fuerza.
Del Espíritu de poder. Tengo fuerza.
Oh, sí, la tengo en Cristo.
Fuerza.
Aleluya. Amén.
Puedo cumplir su propósito diariamente. Puedo liberar.
Amén.
Este gozo
siempre.
Todo, todo lo puedo en Cristo.
Así es.
Debe fortalecer.
Sí, lo puedo en Él.
Todo lo puedo en Cristo.
Aleluya.
Él me llena de poder.
Aleluya.
Tengo fuerza.
Tengo
fuerza
para romperle las muelas al león rugiente. El Espíritu de Dios está sobre mí. Dígalo.
Tengo fuerza.
Aleluya. Oh, sí. Él me fortalece con su poder. Aleluya. Amén. ¿Cuántos lo declaran? Aleluya.
Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Gloria a Dios. Creemos que es una mañana del Espíritu, una cita de Dios para nosotros. Y quiero animarle y convocarle para el martes. Es una cita del Señor de nosotros en el Espíritu, liberando una oración conforme al corazón de Dios. Diga, Señor, yo quiero orar desde tu corazón. Y venga con esa expectativa. El Señor nos va a guiar a orar a una cosa poderosa que se va a soltar en nuestra vida. Dígalo, quiero. Martes a las 7:30 nuestra convocación, y aquí estaremos con la dirección del Señor. Algo explosivo y poderoso en nuestra vida. Amén. Ok. Queremos entregar esta parte para la dirección del ministerio apostólico, para una orientación sobre la iglesia, y queremos recibir la dirección de parte del Señor y todo aquello que corresponde a lo que el Espíritu Santo está firmando en nuestra vida. Entonces, dejo en manos del apóstol Daniel Dardano el resto de la reunión, todo lo que hemos de compartir.
¡Aplauda al Señor! No voy a predicar, solo quiero decir algo. Sí, ¿no? Porque, bueno, Pablo predicaba hasta la medianoche, la gente se moría y la resucitaba y seguía predicando, así que puede pasar cualquier cosa. Pero efectivamente esta es una reunión a la que convoca el Ministerio Apostólico Profético Generación en Conquista a los miembros de esta congregación. Por eso vamos a tener un tiempito más con los miembros de la congregación. En este momento quisiera pedir amable y gentilmente a las personas que nos visitaron, a los que no son miembros de la congregación, que por favor se retiren, porque necesitamos tener una reunión exclusivamente con los miembros de la congregación. Así que vamos a esperar un momentito para que esto se produzca. Los pastores Patiño saben quiénes son miembros y quiénes no, entonces esperamos ese momento. Gracias por visitarnos. Claro, ya ha concluido la reunión. Gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros. Okay.